Bienvenidos a Ajustando el Paso con Edna Guzmán, el programa donde la neurociencia, el coaching y el desarrollo personal se unen para ayudarte a crecer, reflexionar y transformar tu vida. Desde el Neuroscience and Wellness Institute y Hacienda Renacer de Lares, ofrecemos alternativas únicas para promover el bienestar y el crecimiento profesional de tu capital humano. Aquí encontrarás herramientas, estrategias y conversaciones que te inspirarán a caminar con propósito y claridad. Comencemos a ajustar el paso, porque recuerda que una buena transformación se logra un paso a la vez.
Buenos días y bienvenidos a otro episodio de Ajustando el Paso. Y esta que te habla es Edna Guzmán desde la Hacienda Renacer y nuestro Instituto Neuroscience and Wellness Institute. Y me acompaña Isaías Cortés. Bienvenido nuevamente.
Gracias, gracias por la invitación. Saludos.
Y aquí tenemos a mi compañero de vida y socio de negocio. Y estamos en una secuela que comenzó, este es el tercer episodio, hablando de liderazgo humilde. Si no lo has escuchado, ve a nuestro canal de YouTube para que te conectes. Porque hablamos de estas capacidades, de estas características preciosas de un liderazgo que está en el acto de servir, en el acto de añadir valor, de dejar todo lugar y toda persona diferente. Sin embargo, para que esto se dé, hay unas destrezas bien peculiares que exhiben. Y hablamos la vez pasada de escuchar para conectar. Ahí me ayudaste muchísimo a desarrollar ese tema. Y nos quedamos con algo importante, porque a veces pensamos que estaba yo conectando, escuchando muy bien y no sé que estaba emitiendo unas respuestas o en esa conexión yo misma estaba poniendo barreras. Vaya. Y te quiero preguntar, Isaías, y mira, Pedro, que estás por allí. ¿Te ha pasado que tú estás hablando con alguien y estás bien entusiasmado contándole algo y de momento esa persona te tira una respuesta?
¿Una pregunta?
O una pregunta. O te tira un comentario que es como un baldecito de agua fría y tú dices, ay, yo no voy a más nada. Se me quitaron las ganas. Mejor me quedo callada. Y tú dices, ay, eso no vale la pena. ¿Te ha pasado?
Se ha pasado, sí.
Y pasa bien frecuente, ¿verdad?
De hecho, se le baja, como dicen por ahí, se le baja el moco.
¡Se le baja el moco! Vamos entonces a desmenuzar qué fue lo que sucedió. Porque a veces yo ni sé qué fue lo que pasó. Simplemente que se me quitaron las ganas. Simplemente. Y yo digo, ay, ya, con esto no se puede hablar. Y me voy. A esto se le llama que la otra persona te tiró un comentario, una comunicación que emitió esa barrera. Fue como que puso una valla. Y entonces lo que yo recibí a nivel inconsciente puede ser una crítica, un deseo de cambiarme, o puede ser que simplemente no es importante porque me saliste con otro cuento y estás evadiéndome. Entonces yo me siento como que lo mío no es importante, no validada, y que no vale la pena porque tú no eres la persona, y yo me quedo callada. O sea que es a nivel inconsciente que ocurre esa resistencia. Ahora, Isaías, vamos a hablar de esas barreras. Cuéntame, háblame de ellas.
Vamos a hablar.
Porque hay varias de ellas.
En los capítulos anteriores adelantamos unas cositas. Entre ellas, primero que nada, es el no verbal.
Exacto.
Los gestos que está haciendo la otra persona con la cara, la postura, cómo está sentado. Eso nada más puede ser una barrera y puede ocasionar que uno diga, ay, no voy a contarle nada a esta persona. A esta persona no le importa. Porque lo que yo interpreto del lado de acá, yo que estoy comunicando, es que a esta persona no le importa lo que yo estoy hablando. Así que mejor, o esta persona no está en la posición de querer llegar a un acuerdo conmigo.
¿Eh? A veces hasta bostezando, y eso puede ser involuntario.
Sí.
Pero si bostezo con el gesto así bien, tirado para atrás, sí, yo digo, ayer está cansado, acabado, yo pues no le voy a decir nada.
O si la persona está mirando la computadora mientras yo le estoy hablando, o el celular, pues mira, eso es una barrera horrible. O sea, es totalmente prohibido hacer eso en la escucha activa. Ahora, aparte de las barreras que no son no verbales, están... Y esta es tremendita. Esta es cuando tú comienzas a hablar de algo y te interrumpen inmediatamente. Ya sea porque te quieren decir, oye, pero tú no debiste haberlo hecho de esa manera. Tú tienes que... Y no me dejaron terminar lo que yo estaba contando. Edna, debiste coger y haber llamado primero, antes de ir.
O sea, que ahí entran las respuestas que tú me das, que es como dándome una solución. Como si tú eres el experto de mi vida.
Sí, que, como que, mira, ya juzgando que lo que hiciste está mal. Y mira, a lo mejor lo que hiciste está mal, fine, tú lo que quieres contarlo, pero entonces déjame contar la historia. O sea, no me interrumpa, ¿verdad? Así que está esa de interrumpir. También está la de, Edna, pero tú eres una profesional, tú no le...
Ay, sí.
¿Pero por qué tú hiciste eso?
Esa me coge y me liquida.
Entonces,
pero tú me vas a escoger. Pero tú eres un coach. No se supone que tú te sientas así. Ajá. A mí me han dicho eso. Yo digo, pues mira, sí, porque yo soy un ser humano.
Somos seres humanos de carne y hueso. Está también, cuando tú estás contando algo y apenas estás comenzando, estás en el proceso, empiezan, oye, pero ¿por qué? ¿Pero por qué fuiste a ese lugar? Ese lugar... ¿Y por qué empiezan a hacerte una serie de preguntas y no te dejan continuar con la historia? Y es, ven acá, si me dejas contar la historia, te vas a contestar todas esas preguntas, no te anticipes, ¿ok?
Serían preguntas excesivas y hasta impropias. Yo he visto hasta reporteros que están cubriendo una noticia que es trágica. Y mire cómo usted se sintió con la muerte de su hijo. Es una pregunta impropia.
Totalmente impropia. De hecho, también, si alguien tuvo un accidente o lo que sea, y usted tuvo temor en el accidente.
¿Y le dolió mucho?
Sí, no, por favor. Otra es cuando se ponen a aconsejar a uno. Edna, ¿sabes qué? La próxima vez lo que tienes que hacer es levantarte más temprano para que puedas llegar, porque tú tienes la mala costumbre de... No, y también te regañan. ¿Sabes? En
te
ese
regañan,
proceso.
Te moralizan. Ay, cuando te moralizan. No, porque lo correcto, y tú eres una mujer cristiana, y lo ético. Ajá. Fíjate que tienes ahí todo ese cuento que me hace sentir como que yo soy chiquitita y tú eres el experto. Pues ya dejaste de escucharme.
Entonces, pues déjate de escuchar. ¿Qué tal si deja que yo termine de decir lo que tenga que decir y cuando yo termine de una manera, vamos a decir, agradable y compasiva, pues si deseas dar una sugerencia, pues lo puedes hacer? Pero no empieces a criticar, no empieces a regañar, a hacer juicios, ese tipo de cosas, porque entonces lo daña.
Lo que pasa es ahí, que el concepto de escuchar activamente es conectar con la historia del otro, escuchar. No es yo hablar mi historia, ni aconsejar, ni mandar, porque ya dejaste de escuchar. Si luego de escuchar la persona quiere una perspectiva diferente y tú como líder puedes apoyar en brindar como un menú, ¿qué tal? Sí, ¿qué tal? Uh-huh. Pero es para apoyar y facilitar si es que hay una situación. Porque a lo mejor es simplemente que te quiero contar. Mira, yo muchas veces, y esto es bien típico de las mujeres, queremos hablar para hablar. ¿Oyeron eso?
Las mujeres
quieren hablar para sentirse escuchadas, para contarte mi historia. No es para que me estén buscando soluciones ni me estén moralizando. Y cuando los hombres entienden eso, la comunicación mejora muchísimo.
Amén.
Bueno, así que tenemos las barreras de solución. Las barreras de solución son cuando yo estoy hablando algo y el otro me interrumpe para preguntas excesivas, me aconseja o me moraliza o simplemente me manda, ah, no, tú, yo los he visto que me hacen esto. Tú lo que tienes que hacer es ir para allá, resolver eso y es ya. Vamos a otra barrera, cuéntame.
Pues está la de criticar. Ay, María, de verdad, tú hiciste eso, pero ¿cómo es que se te ocurre?
¿Cómo es posible?
Sí, pero... Muchacha, pues si tú sabes, eso se cae de la mata. Está la de, ay, nena, pero no es para tanto. Ay, yo creo que es como que tú eres muy sensible. De verdad, tú te molestaste por eso.
Ay,
eso
cuando me dicen que las hormonas, mira las hormonas, te tomaste la pastillita, eso sí. Me pone mala.
Sí. Y está la de, ¿usted cree que eso... ¿Usted cree eso por qué? ¿Verdad? ¿Por qué?
Porque yo creo que tú crees que eso porque tú eres un baby boomer. Eso es lo que pasa.
Yo creo.
O porque tú eres veterano de la guerra, por eso es que lo ves así. Empiezas a diagnosticar al otro poniéndole una etiqueta como si fueras un médico. Fíjate que esas tres que acabas de mencionar, te critico, te clasifico, eres que es muy sensible, es que porque eres mujer o porque eres madre soltera o porque vas a la iglesia o por lo que sea. Y al diagnosticarte entran dentro de la barrera de juicio. Ya te estoy emitiendo
Correcto.
un juicio. ¿Y a quién quiere que le hagan el juicio? Pues yo vengo y me callo cuando empiezas a... Mira, nada más que me digan, ay, es cosa de ustedes, las mujeres. Ay, que ustedes, ya me tiraste la barrera, se me quitaron las ganas de hablar. Entonces uno se queda callado y dirá, Dios, ¿por qué no está callado? Bueno, porque es que si todo lo que yo diga me van a criticar.
Es que ustedes son así.
Que ustedes son así. Bueno, ya vimos las barreras de solución. Cuando queremos darle la solución a la persona, puede, fíjense que no estamos diciendo que siempre, sino que son barreras, cuando inhiben la comunicación, inhiben que el que está hablando deje de transmitir el mensaje porque ya se sintió que no está siendo escuchado, que no está siendo validado. Así que hablamos de las respuestas de solución. Hablamos las de juicio, las juzgantes, y vámonos a un otro grupo importante, respuestas de evitar. Eso sí, que sí, que sí, dale, cuéntanos de las respuestas de evitar.
Cuéntame tú, dale.
Eso que acaba de hacer, qué buen ejemplo. Mira esto, que yo vengo y evito, ¿qué hago? Que desvío. Desvío, me estás hablando de algo y yo te digo, ay, Isaías, buena observación, mira, pero deja que te cuente lo que pasó en el fin de semana. Y tú me acabas de empezar a hablarme de la experiencia que tuviste en el fin de semana que fue largo. Ah, no, déjame que yo te cuente, tú sabes lo que pasó, yo vi las noticias, que esto es cierto, que se desbordó un río por allá por Bulle y quedaron la gente atrapadas y no pudieron salir. Entonces, yo sigo por ahí hablando, otra cosa, te
No,
desvié.
y no tiene que ver nada con lo que tú venías a contarme a mí.
A mí me pasa que yo me empiezo, si es algo que yo quiero que decirte o que es importante y yo me quedo con él, yo a mí me empieza una ansiedad porque me quedo callada y tú te fuiste por allá. El asunto es que hasta te despides y nunca logré decirte lo que te iba a decir.
Correcto.
Y envían un mensaje de que no eres importante. ¿Cuál es la otra dentro de esa respuesta de evitar?
La otra es cuando hacemos un argumento lógico. ¿Verdad? Por ejemplo, los hechos no justifican que usted se sienta así.
Ay, qué
Los
tremendo.
hechos. He aquí la razón por la que no debería preocuparse. Te voy a decir por qué tú no deberías preocuparte.
Te fuiste de profesor,
Sí, te fuiste bien
filósofo.
teológico.
Sí, mira los hechos y mirando el pasado y la historia. Entonces, porque mira, entonces ya empezaste. Es como, yo lo veo de evitar, es como que ya estás, se parece a moralizar, pero es que me traes lógica.
Ajá.
Me traes mucha ciencia.
Sí.
Este no, por las
Todo.
probabilidades. Mira, déjame hablar.
Exacto.
¿Y la otra?
La otra es procurar tranquilizar. Porque sí, nos podemos topar con una persona que está narrando algo, quizás está cargada emocionalmente. Y, ay, mija, pero no es para tanto. Tranquila, tranquila, que ¿sabes? Eso a todo el mundo le pasa. Y queremos tranquilizar ahí a la fuerza versus darle ese espacio a la otra persona para que deje de salir sus emociones. Dale
Claro que
ese
sí.
espacio. Sí, mira, estoy contigo, Ena. Estoy contigo, sí. Me imagino lo que estás sintiendo y pues escuchar, ¿verdad? Y conectarnos.
Mira, Isaías, este tema de las barreras tiene mucha profundidad porque a veces que pensamos, como mencioné, que lo estamos haciendo bien y lo que estamos es inhabilitando la comunicación, el flujo de esa comunicación. Vamos a tomar un pequeño recesito para cuando regresemos continuamos expandiendo en este tema y brindar alternativas y más bien para estar conscientes nosotros, conscientes de cuándo lo hacemos y cuándo la otra persona lo está haciendo y cómo manejarlo. Así que quédate con nosotros.
Gracias por acompañarnos en Ajustando el Paso. La próxima semana continuaremos profundizando en este importante tema y compartiremos la segunda parte de esta conversación. Les esperamos para seguir creciendo y ajustando el paso juntos.